y lo voy a dar también en el receso. Por ahí tenemos unas tarjetas de presentación y tenemos los CDs de las enseñanzas anteriores. Para si alguien no los tiene, puede pasar allá atrás y los pueden adquirir. Tiene costo de 10 pesos cada uno de ellos. El de la semana pasada salió en uno solo, las dos clases cupieron bien en uno solo, así de que nada más es uno solo. Y también van a mostrar una tarjeta para si tú quieres llevarte la tarjeta cuando tengas alguna necesidad, llamarnos. O también te pueden tomar los datos para cuando abramos una nueva sesión. Estamos queriendo abrir una nueva sesión aquí en este lugar que se va a llamar Libertad Financiera. Pero la verdad no lo queremos hacer hasta que no veamos qué está pasando o qué va a pasar con el aire acondicionado. Por eso no hemos querido programarlo. Pero por lo pronto hoy vamos a iniciar con los 10 mandamientos del matrimonio. Vamos a ver el sexto, porque la vez pasada nos quedamos nosotros con el quinto mandamiento. Y aquí en el sexto vamos a aprovechar para hacer un repaso. Lo primero que estamos viendo aquí es el mandamiento de no matarás. Aquí tenemos no matarás. Y vamos a ver el no matarás. Ahora, una cosa muy importante. En el matrimonio no cabe la agresión física ni verbal. Algo que desafortunadamente lo vemos continuamente en los matrimonios. Posiblemente algunos hayan logrado detener de la agresión física, pero muchos matrimonios tienen la agresión verbal. Y bajo ninguna circunstancia tenemos el derecho de cometer abusos a nuestra pareja. Y yo creo que tal vez ninguno de los que estamos aquí hemos pensado en matar a nuestro cónyuge, es la verdad. Pero sí estamos matando nuestro matrimonio de una manera muy, muy lenta y con mucha crueldad. Y tal vez ni nos estamos dando cuenta de ello, de que estamos matando nuestro matrimonio. Yo estaba leyendo, el día de hoy me llegó un correo electrónico hace rato, y va a haber un seminario, nada más que va a ser en la Ciudad de México, y dice, 10 maneras seguras de que llegues al divorcio. Dije, me gustaría escuchar ese para algún día compartírselo. Pero ¿cuáles son las maneras seguras de lo que tú debes hacer para llegar al divorcio? Solamente era la pura publicidad. Pero la verdad es que muchos estamos matando nuestro matrimonio sin darnos cuenta. Recuerdo cuando yo era niño, la mamá de mi amigo que vivía enfrente nos dejó la tarea de que matáramos al pollo ya que tenía que salir. Dijo, por favor ahí matan al pollo, y dejó el agua en la estufa a punto de hervir y nos dio las instrucciones. Dice, maten al pollo y después métanlo en el agua caliente, y después de que lo metan en el agua caliente, pues lo despluman. Así de que nosotros estábamos emocionados por el trabajo, y recuerdo que agarramos al pollo. Uno lo agarró de la cintura del pollo, ¿da? Pues no tienen cintura los pollos, pero ahí imagínenselo nada más. El otro lo agarró de pescuezo, hagan de cuenta que estábamos aquí sobre esta tabla, y agarramos un cuchillo. Pero ni siquiera fue una hacha o algo así como para dar, sino que empezamos nada más a tallarle al pobre pollo. Imagínense, ahí le estábamos tallando al pescuezo del pollo. Y ahí estábamos ahí tallándole hasta que por fin trozamos el pescuezo del pollo. Inmediatamente no sabíamos nosotros que teníamos que ir y colgar el pollo ahí para que se desangrara. Así en cuanto le cortamos el buche, vamos, lo agarramos y lo metemos en la olla de agua hirviendo. ¿Qué creen que pasó? Pues salió el pollo corriendo, sin cabeza, en serio, usted le corrió, lanzando sangre por todos lados, y yo creo que nada más eran los reflejos que quedaban, y salió ahí el pollo corriendo por todos lados, y déjame decirte que y todo esto lo hicimos por ignorancia, pero lo mismo está pasando con muchos matrimonios. La pareja le está jalando el cuello y pasándole el cuchillo lentamente a su cónyuge, y déjame decirte que muchos matrimonios están como el pollo sin cabeza, corriendo por todos lados, nada más por el puro instinto, pero la verdad es que no están haciendo algo que es correcto. Y por eso digo que en el matrimonio debemos cuidar, no matarlo. En el matrimonio no cabe ni la agresión física, ni la verbal, bajo ninguna circunstancia. Nosotros tenemos el derecho de cometer abusos a nuestra pareja, y debemos cuidarnos de ello. Ahora, déjame decirte algo. No solamente son lo físico o los gritos lo que está matando al matrimonio. Hay muchas maneras en que lo estamos matando y a veces no nos estamos dando cuenta ni cómo sucede esto. Nada más repasando lo que ya hemos visto en la clase anterior, podrás darte cuenta de que algunos de nosotros posiblemente ya tenemos estos cuchillos o estamos afilando algunos de estos. Nada más repasando lo de la vez pasada, donde dice ahí, de la vez pasada, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estuvimos hablando de infidelidad emocional y que es algo que tenemos que tener mucho cuidado. No quise poner la infidelidad sexual porque es un punto que vamos a tocar ahorita, pero empezamos con una infidelidad emocional y podríamos llamarle así de esta manera, ¿no? Podríamos, sin querer, darnos cuenta de que es como un proceso. La infidelidad sexual no empieza de un día para otro, tal vez empieza nada más con una infidelidad emocional. Te empiezas a emocionar con alguna otra persona, cualquier cosa por el estilo. Empezamos a tener una pornografía que le llamé infidelidad mental, que tiene que ver con el punto de no te harás imagen. Y luego te pusimos el otro de no tomarás el nombre de Dios en vano. Y vemos que ver el matrimonio como un contrato. Acuérdate del día de reposo, no dedicar tiempo al matrimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre, dar más importancia a los padres. Y podríamos decir que hasta donde llevamos ahorita esto, esos son cuchillos, cuchillos que nosotros tenemos, algunos ya muy afilados, o cuchillos que ya tenemos ahí preparados o guardados para usarlos en cualquier momento, con el cual posiblemente ya estamos pasándole sobre el pescuezo al matrimonio. ¿Verdad? Algunos puede ver ya la infidelidad emocional, puede haber la pornografía, la infidelidad mental, ver el matrimonio solo como un contrato, ya no me interesó, ya simple y sencillamente ya no quiero vivir contigo, que me quiero divorciar. Cada día nos damos cuenta que los matrimonios se están divorciando más pronto y muchas parejas ni siquiera quieren llegar a un matrimonio legal porque dicen, no, ¿para qué? Al fin y al cabo, al rato, si no me gusta. Y es triste a la posición que estamos llegando. Yo leía un artículo hoy, pues, hasta ahorita recordé que leí un artículo hoy y lo iba a imprimir para traerlo. Era un poquito largo, creo que lo traigo aquí en mi computadora pequeñita, pero hablaba como de cómo las parejas que no están casadas legalmente, cómo afecta esto su vida. Y yo me pareció muy interesante, pero no lo repasé todo, pero hablaba sobre eso, hablaba sobre porcentajes, estaba hablando sobre porcentajes de matrimonios que si no cumplen ciertos requisitos, por eso es que fracasan, y hablaba sobre el ver el matrimonio como una unión libre nada más. También no dedicar tiempo al matrimonio, es un cuchillo que tenemos ahí afilado. Yo les decía que estuve aprendiendo un poquito de las clases pasadas, de un material que estuve repasando hace mucho, y yo desde ese día que lo escuché, yo he tratado de aplicarlo todos los días. He tratado de dedicarle un minuto, dos minutos, cinco minutos a mi esposa antes de irme a trabajar. Estoy dedicándole tiempo a ella, le digo, ¿sabes qué? Ven, quiero estar contigo estos cinco minutos, quiero antes de irme, quiero que oremos. Yo lo hago en la tarde, no lo hago en la mañana, porque yo salgo muy de madrugada a lo que voy a hacer, y pues no la voy a despertar a ella, ¿verdad? Pero ya en la tarde, cuando voy a regresar a la oficina, yo tomo tiempo con ella, un momentito antes de irme a mi oficina, y lo he estado tratando de hacer. Y luego el otro punto es dar más importancia a los padres. Así de que de alguna manera nosotros estamos matando el matrimonio. Todo puede empezar lentamente. Estamos todavía en el punto de no matarás. Todo puede empezar muy lentamente. Un día podemos empezar a discutir por algo que no nos gusta o que no le gustó a uno o al otro. Y un día, a la primera o con el tiempo, se pierden el respeto. En algún momento, en algún día. Y uno de los dos hace algo que no es correcto. Y tanto uno como otro podemos decir algo que puede herir a nuestro cónyuge. El hombre posiblemente puede usar su fuerza física o palabras para herir, hasta que el amor que se tenían lo van matando. Déjame decirte que la Biblia, muy claramente, por ahí debe tener un texto, ahí está. Dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y este es un pasaje muy importante que la Biblia lo habla con respecto a las relaciones con nuestro prójimo a nivel general. ¿Cuánto más dentro del matrimonio? O sea, todos los matrimonios podemos llegar a tener momentos en los cuales podemos airarnos, podemos molestarnos. Pero dice, no pequéis. ¿Y cómo la manera en que pecamos? La manera en que pecamos es cuando posiblemente ya herimos a la otra persona, o no posiblemente, es cuando herimos a la otra persona, pero todavía avanza un poquito más aquí. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere dar a entender esto? No te vayas a ir a la cama a dormir cuando estás enojado con la otra persona. Ustedes saben que hay muchos dichos que se dicen, ¿no? Dicen, en el matrimonio es el único lugar donde los enemigos duermen en la misma cama. Y cosas así por el estilo. Se enojan y se dan la espalda, no se hablan y ahí están enojados. Y así se duermen. Y algunos matrimonios, pasa el tiempo, hay matrimonios que la verdad no se hablan. Yo el otro día platicaba con un matrimonio, porque estaban los dos ahí. Dice, no nos hablamos. ¿Cómo que no se hablan? No nos hablamos. Todo surgió porque la persona me llama, la mujer me llama por teléfono y dice, oye, dice, esto ya fue el colmo. Pues, ¿qué pasó? Dice, pues, llego a mi casa y están unos albañiles ahí metidos y mi esposo nunca me dijo nada. Y le dije, pues, vengan a platicar los dos conmigo. Y le dije, oye, ¿cómo es posible que hayan mandado dos albañiles a tu casa y no le haya dicho nada? Pues, no nos hablamos. Dije, oye, pero por la pura lógica. Llega la mujer, están los albañiles. Pues ella, ¿qué puede pensar? ¿Qué está pasando ahí? O sea, aunque no te hables, pues tenías que haberlo arreglado esto. No, pues que ya tenemos días que no nos hablamos. Y, uy, qué bonito, le dije yo. Y la verdad es que la Biblia muy claramente dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tuvieron algún conflicto, algún disgusto, alguna situación difícil, pues antes de que vayan a dormirse, antes de que se duerman, traten de arreglarla. Si no pueden, lleguen a un acuerdo. Tengo una enseñanza que se llama, no recuerdo cómo se llama, cómo arreglar un conflicto. En esta enseñanza doy varios puntos de cómo arreglar un conflicto. Y una manera de cómo arreglar un conflicto en algunas ocasiones es estar de acuerdo en desacuerdo. O sea, estoy de acuerdo que no estoy de acuerdo con lo que tú haces, pero mientras no afecte nuestro matrimonio, nuestra relación, las columnas fuertes de nuestro matrimonio, está bien. Entonces posiblemente en algunas ocasiones me dicen, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que pasó y me cuesta trabajo reconciliarme, pero vamos a dejar las cosas en paz. Un día me llamó una persona y dijo, oye, no, podemos tener una cita contigo, pues solamente mañana. Es que mi esposa y yo estamos peleados. Y la verdad es que le dije, bueno, platiquen sobre ello, venga mañana, no se acuesten, le dije ese texto. Y dice que no pudieron llegar a un acuerdo, pero llegaron al acuerdo de que al menos iban a estar tranquilos, que no iban a seguir discutiendo. Y que al día siguiente iban a ir conmigo a la cita. Me llamaron por teléfono y ¿sabes qué? La verdad es que ya no tenemos necesidad de ir. Porque cuando pasó ya la situación, la estuvimos meditando, la meditó ella, nos juntamos en la mañana y nos dimos cuenta que ni era tan importante lo que queríamos, lo que estaba pasando. Y después se pudieron poner en un acuerdo. Entonces, tengan cuidado con esto, dice, airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así, de acuerdo al manual del fabricante, no debemos irnos a dormir enojados, pues cada vez que lo hacemos estamos matando el matrimonio. Otra cosa importante, si nosotros nos vamos a dormir enojados, por decirlo de alguna manera, y llevamos una semilla de enojo en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa? Que durante la noche empieza a echar sus raíces y se puede convertir en una raíz de amargura. La Biblia, el manual de fabricante, continuamente nos está diciendo que no podemos guardar coraje y resentimiento, ¿verdad? Las discusiones pueden suceder, todos tenemos conflictos en algún momento. No hay pareja que sobre la tierra que no tenga algún conflicto, pero en medio de las circunstancias debemos enseñarnos a perdonar y debemos cuidarnos muy celosamente de no guardar rencor en nuestro corazón. Y eso es muy, muy importante. Entonces, ya viste el sexto mandamiento para el matrimonio, de uno de los mandamientos de la ley de Dios, fue no matarás. Vamos a ver el séptimo. Y en el séptimo mandamiento tenemos nosotros el adulterio. Aquí ya estamos entrando al otro punto, ahora sí, ya lo que es la relación sexual en sí. Estuvimos hablando de que el primer mandamiento dice no tendrás dioses ajenos, infidelidad emocional, no te harás imagen, pornografía, infidelidad mental. Pero ahora sí vamos a entrar ya a a la relación sexual. La relación sexual, de acuerdo al manual del fabricante, de acuerdo a la Biblia, es única y exclusivamente entre esposos y nada más. Única y exclusivamente. Nada más. La Biblia aún va mucho más allá con respecto a las relaciones con animales, que hoy en día hay pornografía en el internet de personas teniendo relaciones con animales y un montón de cosas. Una se llama bestialidad. Y la relación sexual es única y exclusivamente en el matrimonio, dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer. En una de las clases anteriores les comenté que una de las áreas en las que nuestra ciudad tiene más problemas y es reconocido por las mismas autoridades en la cantidad de divorcios, y que las mujeres de fuera de Colima, o dicen que las mujeres de Colima son quita maridos. Ahora déjame decirte algo con respecto a la infidelidad. ¿Sabes cómo puede una mujer proteger a su esposo de las viudas negras que andan por ahí queriendo seducir a los esposos? ¿Sabes cuál sería la mejor manera? Seduciéndolo tú misma. Seduciéndolo tú misma. Cuando una mujer llega conmigo, me dice, oye, creo que mi esposo, pues lo he visto muy frío, y a lo mejor ya tiene otra muchacha, o le está gustando a alguien, alguna cosa, y llega quejándose, yo les doy un consejo. Y el consejo es este: sé mejor amante que la amante. La verdad, es ese consejo, lo he dicho durante estas clases, sé mejor amante que la amante. Pero desafortunadamente, la mujer se enoja por lo que está sospechando, por lo que cree, empieza a atacarlo y cada día lo va separando más. Hoy en la mañana simplemente me llegó una persona, yo ni la conocía, y me llega esta persona y me dice, oiga, una persona que asiste a una de sus pláticas ahí, me está atacando, me está diciendo que yo me estoy metiendo con su esposo, y yo, no, hombre, no. Y dice, y me está atacando de una manera que va al trabajo y me grita y esto y aquello. Y como yo no trato mucho con la otra persona, llamé a otro y le dije, tú sabes este asunto, ¿verdad? Sí, quiero que por favor. Pero en solita en la tarde me llama la otra persona. Oye, Naúm, quiero comentarte de algo de mi marido. Dije, oye, pero ¿cuánto tiempo tienes que ya no está tu marido contigo? 10 meses. ¿Y no te has estado peleando con nadie por tu marido? No, con nadie. ¿De veras con nadie, con nadie, con nadie? No, con nadie. ¿Y por qué vino una señora hoy en la mañana de estas características a hablar conmigo? ¿Fue? Dije, ¿verdad? Digo, si tú piensas que de esa manera vas a recuperar a tu esposo. Y además, pero es que ya ni se ha metido con mi esposo, pues con mayor razón, y le estás yendo ahí a gritar. Y pues tú piensas que de esa manera vas a recuperar a tu esposo, olvídalo, menos lo vas a recuperar. Y la verdad es que debes de ser mejor amante que la amante. La amante lo recibe sin importarle que venga de con la otra. La verdad, no estoy diciendo que esté bien. Pero te estoy diciendo lo que la otra persona lo recibe y está dispuesta a atenderlo, a tener relaciones, lo que tú quieras. Y la mujer no, la mujer, te voy a decir lo que me dijo una vez un hombre. Y un hombre me lo dijo así, dice, mira, cuando mi mujer se enoja, me castiga con la huelga de las piernas cruzadas. Así me lo dijo, nomás no hay relaciones, me castiga con eso, cuando se enoja. Y la verdad es que es triste. O sea, si la mujer tiene miedo de que alguien se lo vaya a andar conquistando, coqueteando por allá, pues la verdad, sé mejor amante que la amante. La verdad, ten satisfecho a tu esposo. Muy, muy satisfecho. De igual manera el hombre debe tener satisfecha a su esposa. Para el sexo, dentro del matrimonio, no tiene nada, nada de malo. Por ahí está un texto, ahí dice Génesis 1:22, y Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. La idea del sexo viene de Dios. El hombre la ha desvirtuado al llevarla a lo que es bestialidad, y como hablamos en el primer mandamiento que vimos la semana pasada, de que ahora los famosos swingers andan diciendo que no, que Dios dijo que no importa que a la esposa de Abraham fue la primera que le consiguió la criada y que Dios no tenía nada en contra de esto. La verdad es que Dios sí tenía, no estaba dando esas instrucciones. Y consigan el CD de la semana pasada, el CD, y ahí lo van a poder ver todo lo que hablamos la semana pasada. Dios quiere que dentro del matrimonio, la pareja, disfruten el sexo. La verdad, ¿con qué propósito? Que no haya tentaciones externas. Incluso hay un mandamiento en el Nuevo Testamento, en la carta de los Corintios, y dice: si te estás quemando, cásate, pero no andes por ahí nada más de vago. Así de que tenemos que tener cuidado con ellos. Dios lo creó para que lo disfrutaras dentro del matrimonio, y hay un libro completo dentro de la Biblia que nos habla sobre el romance entre un hombre y una mujer, y es el Cantar de los Cantares. Si algún día tú puedes leer el Cantar de los Cantares, y mejor si lo lees en una Biblia, Dios habla hoy, la verdad es que te vas a dar cuenta de lo bonito que habla ahí. Ahora déjame explicarte un poquito de esto. Cuando ellos están comparando a la mujer con algo, por ejemplo dice ahí, eres como el caballo, no recuerdo cómo dice exacto, pero es como el caballo de las caballerizas del rey. Se está refiriendo que es una mujer tan hermosa, bonita, bien cuidada, etcétera, etcétera. Posiblemente hoy no nos caería muy bien, ¿verdad? No podríamos, sería muy feo decirle, te pareces a la burra de mi compadre, decirle, ¿verdad? Entonces como que no caería muy bien ahorita, ¿verdad? Ahorita son otras cosas, pero él está haciendo comparaciones de acuerdo a lo que era bonito. Te pareces a las torres de marfil de tal lugar, te parece, incluso le dice, tus pechos son como los dátiles de la palmera. Y dice, subiré a la palmera y comeré de los dátiles. Está hablando, voy a subir y voy a estar besando tus pechos. Todo esto lo habla dentro de una relación de matrimonio. Es todo un libro dedicado a lo que es el romance en el matrimonio. Viene en la Biblia. Así de que, si algún día lo puedes leer, el Cantar de los Cantares, lo puedes leer. Y si vas, mejor si lo haces en la Biblia, Dios habla hoy. Ahora, una vez yo escuché esto, a lo mejor alguien no lo escuchó, le dijo, oye, ¿qué pasó? Le decían a una persona, salió por la televisión y me gustó mucho como lo dijo, dice, ¿y todavía piensas tener hijos? Y dijo, no, ya no, he cerrado la fábrica y la he convertido en parque de diversiones. Y es lo que es la verdad. El matrimonio, la relación sexual también tiene que ver con como un parque de diversiones, como un lugar, como una área en la cual el hombre y la mujer pueden verdaderamente tener un tiempo de diversión. El sexo dentro del matrimonio no es única y exclusivo para tener hijos. No nada más es para eso. Yo tengo 20 y tantos años ya de estar dando consejos y he escuchado cada cosa. He escuchado personas que dicen, pues mi esposo no tiene relaciones conmigo. ¿Cómo que no? ¿No? Pues ¿desde cuándo? Pues mira, nuestro hijo tiene 10 años y desde que ya lo procreamos ya no hemos tenido otra vez. ¿Qué? Y pues uno se pregunta, pues ¿qué está pasando ahí, la verdad? Y por eso digo que también los hombres estamos descuidando esa área para con las mujeres. Así de que, un último consejo. Si no quieres que tu marido ande por ahí viendo otras mujeres, dale algo que ver. ¿No quieres que ande viendo otras mujeres? Dale algo que ver. En serio, mira, le voy a platicar unas cosas. Yo sé que hay solteros aquí, pero estamos para aprender. No estamos hablando de ninguna cosa pervertida. Pero, por ejemplo, una vez vino una pareja. Y estando la pareja, dicen, aún es que tenemos problemas en la relación sexual. Bueno, ¿qué tipo de problema? Dice, pues resulta de que, pues siempre quiere hacer todo con la luz apagada. Oigan, a los hombres nos gusta ver. Dice, y luego, nunca quiere quitarse el brasier. Le dije, ¿es verdad eso? Dice, pues ¿qué quiere hacer ahí? Así me dijo la mujer. Pues, si leyera el Cantar de los Cantares, su esposo quiere ir a tomar de los dátiles que están ahí, ¿verdad? Pues esa es la verdad. Y a veces hay esa ignorancia y ese desconocimiento. Entonces, si tú no quieres que tu esposo ande viendo por fuera, pues, dale algo que ver, mujer. Dale algo que ver. Ahora déjame decir algo para los hombres. Hombres, si no quieren que las mujeres anden fuera buscando quien les escuche, escúchenle. Recuerda que la mujer es seducida por lo que oye y el hombre por lo que ve. Y desafortunadamente, los hombres nos la pasamos regañando a nuestras esposas y las esposas se la pasan no enseñándoles nada a sus esposos. Entonces, ahí tenemos problemas. Recuerda que Dios creó al hombre de tal forma que su apetito sexual se estimula por la vista. Por eso el hombre batalla tanto con la pornografía. Yo estaba, déjenme decirle algo que platicó, que me pasó hoy. Yo me estaba riendo después. Llegó una niña que se fue en adopción, llegó de visita, se fue a Estados Unidos. Y llegó el sábado. Y hoy ya la llevaba a un lugar donde ella tenía que ir, a una visita. Y me iba platicando, papi Naún dice, Las Vegas está tan bonito. Pero cuando ella me dijo que iba a ir a Las Vegas, le dije, ah, sí, hija, nada más que desafortunadamente el juego y esto. Pero tiene razón, dice, hay muchas mujeres desnudas ahí. Dije, ¿cómo, hija? Sí, dice, reparten tarjetitas y todo ahí por la calle. Dice, hay muchas desnudas, hija. Sí, papi. Dije, pero desnudas. Digo, ni siquiera le ponen una corcholatita aquí. ¿Verdad? Y le dice, pero no hay problema, papi. Usted nada más no vea para abajo y entonces no hay problema. Y yo me quedé pensando, ¿para abajo? ¿Por qué no tengo que ver para abajo? Dice, es que están ahí en la calle, ahí, tiradas, ahí están. Las mujeres están ahí tiradas en la calle. Seguro los hoteles las ponen ahí en poste, no sé, yo iba pensando. Dice, pero nada más no levante la vista para, no vea para abajo y no hay problema. Dije, ¿y qué tal si me tropiezo y caigo encima de una de ellas? Y va soltó la risa. Le digo, ¿pero cómo, hija? No entiendo, la verdad no entiendo, explícame. Sí, dice, todas las cartitas de las mujeres de nuevo están tiradas por todos lados. Ah, le dije, las tarjetitas, las cartitas, dije, no las muchachas, ¿verdad? Dice, no, pero la verdad es que el hombre batalla con la pornografía. ¿Por qué? Porque es atraído sexualmente se estimula su apetito sexual por la vista y batalla con la pornografía. Como le decía la semana pasada o antepasada, decimos, miren, por ahí va una mujer desnuda, las mujeres se asustan y corren y los hombres salen a ver, porque somos diferentes, ¿verdad? Pero las mujeres son seducidas por el oír. Así de que tenemos que tener cuidado con ese punto que estamos hablando, el adulterio está matando el matrimonio. Podemos llamarle otro cuchillo ahí. Y luego tenemos el siguiente punto. No robarás. Aquí hablamos del matrimonio. Del matrimonio. ¿Qué podríamos aplicar esto de no robar en el matrimonio? Estamos hablando de los 10 mandamientos de Éxodo 20, aplicándolos al matrimonio. Y déjame decirte un repaso rápido. Cuando Dios le estaba dando los 10 mandamientos al pueblo de Israel para que le obedecieran, Él les dijo, si tú cumples con estos 10 mandamientos, tú tendrás abundancia, tendrás bendiciones. En aquel tiempo dice, tu artesa de amasar no se escaseará, tu canasta de frutas estará llena. Vamos a ponerlo a nuestro tiempo. O sea, habrá suficientes tortillas, habrá refrigerador lleno, o sea, habría bendición. Dijo, pero si tú no obedeces, si no cumples con estos mandamientos, entonces te va a ir de la patada. Y es lo que está pasando con los matrimonios hoy en día. Estamos aplicando estos mandamientos al matrimonio y por eso el matrimonio está de cabeza. Ahora, ¿cómo aplicamos aquí el no robar? ¿Cómo le robamos al matrimonio? Desafortunadamente, muchos hombres y mujeres estamos dando lo mejor de nuestra vida al trabajo, la verdad. Le estamos dando lo mejor de nuestra vida al trabajo. Nos metemos, el hombre o mujer se mete de cabeza en una empresa, y escúchame, una empresa que lo va a despedir al mismo instante que considere que ha dejado de serle útil, a menos que sea tu empresa. Y si es tu empresa, a lo mejor también pues va a empezar a fracasar, ¿no? Pero ¿por qué? Porque pero estamos dando demasiado de nuestro tiempo a ello. Tú y yo tenemos que darle a nuestro matrimonio y a nuestro hogar lo mejor de nuestro ser. Es cierto que tenemos una responsabilidad con nuestro empleo y que como hombres tenemos la necesidad de sentirnos realizados en lo que hacemos. El problema es que muchas veces venimos dejando las sobras para nuestros seres queridos. Llegamos a la casa arrastrando los pies, cansados por la noche. Quieren platicar con nosotros los hijos, quieren platicar con nosotros el cónyuge, y no tenemos tiempo y estamos enojados, agotados, fastidiados, y no atendemos a nuestra familia. Desafortunadamente, de verdad, desafortunadamente, pasamos mucho de eso en nuestra vida. Y cuando nos jubilamos, estamos creyendo que va a estar ahí nuestros, en el caso de la mujer, del hombre, va a creer que la esposa va a estar todavía esperándolo ahí, esperando una migaja de lo que le podamos dar. Y muchas mujeres, cuando precisamente se meten a trabajar porque no se sienten atendidas por el esposo, y entonces prefieren mejor dedicarse a trabajar. Y eso es algo que debemos tener cuidado. Yo les he dicho en otras clases, no sé si lo dije ya en esta, que una buena edad para casarse es de los 25 años para adelante. ¿Por qué? Porque si nos casamos muy jóvenes, cuando apenas vamos terminando, vamos a decir así, nuestra carrera, si es que llegamos a estudiar una carrera, pero si nos casamos a la edad de 22 años para abajo, y apenas vamos empezando a poner los cimientos, no de una casa, los cimientos de lo que va a ser la economía de nuestra familia, pues a casarnos, en cuanto nos casamos, como ya tenemos responsabilidades, empezamos a trabajar, porque de pronto nos dimos cuenta de que ya tenemos una responsabilidad. Era lo que pasó conmigo, me casé a la edad de 18 años, yo todavía iba a la escuela y trabajaba y un montón de cosas, y yo iba a la escuela y mis compañeros, yo era el único casado, bueno, había otro más casado, pero él iba muy poco porque tenía que trabajar fuera, era un maestro, tenía que trabajar fuera, y al último no terminó la carrera. La cuestión es que cuando los muchachos decían, ahora es 18 de febrero, día de la expropiación petrolera, y como en ese tiempo no era día de vacaciones, día de descanso para la escuela, pues no hay que venir. Y yo les decía a todos, si ustedes quieren, no vengan, pero yo voy a venir. Oye, Naón, que cómo eres sangro, miren, yo vengo a la escuela porque yo ya tengo una hija que mantener y una esposa. Ustedes, bola de vagos, nomás vienen porque no tienen otra cosa que hacer. Pero yo tengo que mantener y yo tengo que procurar aprender lo más que pueda porque yo tengo que mantener una familia. Entonces, que yo ya estaba ahí pensando en eso. Yo salía desde las 6 de la mañana o antes de mi casa porque atendíamos nosotros la cafetería escolar. Entonces yo salía a recoger el bolillo para que cuando llegaran los muchachos a las 7 de la mañana ya tuviéramos las primeras tortas preparadas. Ahí, de ahí me iba a trabajar, me trabajaba como cobrador de la Casa Barrera, que ya no existe. Yo era el mejor cobrador del mundo porque siempre encontraba a todos mis clientes, porque yo empezaba a cobrar a las 7:30 de la mañana, así de que todavía no se iba ninguno a trabajar. Y yo creo que les caía muy gordo, ¿verdad? Pero yo era un buen cobrador. Y luego después de eso, hacía otros trabajos que tenía que hacer, y como a las 1 de la tarde yo iba a la escuela, para me daba una vuelta a la casa, como era cobrador, me preparaba y todo un rato ahí, luego me iba ya a la escuela, y ahí comía en la escuela. Y ahí ya me quedaba en la escuela, nosotros atendíamos la cafetería escolar, y en algunas ocasiones saliendo de la escuela me iba al cine de mi papá para pasar películas de cine, y los sábados y domingos íbamos al rancho de Villa a pasar cine o al trapiche, un día para un lado y otro lado. Pues yo no estaba atendiendo a mi familia, no tenía tiempo para atender a mi familia, yo estaba robándole a mi familia. Y así fue mucho de mi vida al principio. ¿Por qué? Porque yo tenía que poner los cimientos sobre lo que iba a ser mi estabilidad económica para con el tiempo. Pero Por eso les digo que un buen consejo es que si hay solteros aquí, no te preocupes si tienes 28, 29, 30, 31, 32, 33 años. Estás en buen tiempo para casarte. No hay ninguna prisa. Y ya tienes más establecido todo. Más en orden. ¿Qué sucede? Yo me casé, no tenía tiempo para mi esposa, no tenía tiempo para mis hijas. Y si tú te llegas al matrimonio ya establecido, ya puedes tener dedicar más tiempo a tu familia. Así de que cuidado con eso. No le robes. Ahora, no solamente los hombres fallamos, también las mujeres tienen su culpa. Ustedes las mujeres viven afanadas por atender a los niños y tener la casa limpia. Nos juran amor eterno y cuando menos pensamos, pues nos cambiaron los perfumes, los cosméticos por jabones y blanqueadores y por los pañales de los chiquillos. Y déjame decirte algo. Yo creo que tu esposo, cuando se estaba casando contigo, no decía, pues es un poco cuachalota, pero qué bien friega los trastes. No, es que te quería, porque fueras una mujer cuidadosa de tu físico. Ahora, es verdad que con el tiempo, el físico, se va desgastando. Yo conozco por lo menos dos personas. Que las dos personas, y me lo han dicho a mí, y uno de ellos me lo ha hecho delante de su esposa. Yo le digo a mi esposa que se cuide las piernas, porque lo que más me gusta de ella son sus piernas. Y no quiero que me engorde ni que nada, y la quiera traer así. Y dije, no, chiquito. Todo esto, tarde o temprano, se va acabando. Así de que más vale que te vayas dando cuenta de que tu esposa no va a ser permanentemente, va a tener las piernas que te gustan a ti. Y otro que quiere que su esposa sea delgadita, porque si no está delgadita, mejor se divorcie de ella. Y dije, no, mijo. Llega un momento, llega un tiempo en el cual ya no se puede uno mantener delgadito. Yo era bien delgadito. Hombre, deberían de ver mis fotos de cuando tenía 20, todavía a los 25 años. Yo estaba pero delgadito. Ahora estoy como 3 veces lo que estaba antes. ¿Verdad? Así de que todo esto algún día empieza a cambiar nuestra fisonomía. Y mujeres, procuren cuidarlo de todas maneras. Ahora, no les digo que sean desobligadas, pero tampoco es justo que se gasten la vida relegando al marido por los quehaceres de la casa. Sean sinceras cuando por fin dejan el refrigerador o de hacer lo que están haciendo y se metan a la cama, los que están casados. Pues el pobre viejo ya está cubierto de telarañas, de que las estuvo esperando. Por lo regular, la mayoría de los hombres queremos irnos a la cama y que nuestra esposa casi vaya al mismo tiempo. Ahorita voy, nomás déjame fregar los trastes. Y esa fregada de trastes, no se fue de qué tanta fregada, porque allá media hora, una hora después, y ya cuando entran, pues si el marido tenía una idea de romance o algo, pues ya está con los dientes pelones, pero de coraje de que no entró. La mayoría de las madres mexicanas son obsesivas. Nace la criatura y toda la atención es para el hijo y el viejo que se amuele. Dicen, es que el bebé me necesita las 24 horas del día y el bebé tiene ya 25 años y todavía sigue necesitando las 24 horas del día. Parece mentira que en algunos hogares cuando llega el bebé, al niño se le coloca en el trono y al marido se le manda al calabozo. Y esto no está bien. Y es cosas que debemos cuidar. Fuera de bromas, de verdad, la esposa no puede darse el lujo de perder de vista que en su matrimonio su esposo ocupa el lugar más importante aún que los hijos, que sus padres, que el trabajo y que la casa. Si todas estas cosas tienen que atenderse, está bien, pero sin descuidar lo otro. Y eso es algo que debemos tener cuidado. Una mujer inteligente se cuida de no perder de vista al hombre de su vida para asegurarse de que cuando se disipen las nubes del talco, disminuyan las montañas de pañales, todavía siga conservando al amante que le dio el regalo de la maternidad. Y esto es precisamente lo que toda mujer quisiera desde el fondo de su corazón. Tener un amante, esposo esperándole. Pero a veces tienen que darse cuenta que lo han descuidado. Yo sé que dicen, bueno, es que hay tanto trabajo, el niño y esto y aquello, y la casa y aquello, y los demás se trabajan. Pero el esposo no lo descuiden, no lo descuiden. Tu queja y tu mayor anhelo es que tu esposo se percate de tu existencia y reconozca tu valor como mujer, y no solamente como madre de tus hijos y la que hace de comer. Y si quieres esto, ¿por qué te resulta difícil pensar que tu esposo también quiere lo mismo? Quiere también que le atiendas. Y eso es algo que debemos tener cuidado. Otra de las grandes fugas, estamos hablando de todavía del punto de no robarás, en el matrimonio, donde se merma la familia, es el divorcio. Ahora déjame explicar un poquito rápidamente esto antes de irnos a un receso. Muchas de las parejas de hoy en día vienen de uno, dos o más divorcios de su pasado. Muchas. Y se dice que el primer divorcio que se contempla mientras los subsiguientes se dan por sí solos. O sea, primero se piensa mucho, se contempla y se tiene cuidado, pero los demás vienen por sí solos. ¿Por qué? Porque ya le perdimos el miedo. No queremos ofender a nadie, pero si una persona lleva varios matrimonios fracasados, es posible que el problema sea el mismo, de verdad. Y mi intención es no ayudar, es que ayudarte a que no caigas en un círculo vicioso. Pero si una persona se ha divorciado, mire, los dos tienen la culpa. En un matrimonio los dos tienen que poner de su parte, y cuando viene el divorcio los dos tienen la culpa. Como lo vimos en la primera ilustración aquí, que de aquel joven que acampaban en la sierra de Chihuahua y que decía, si queríamos estar calientitos porque hacía mucho frío, teníamos que encender una fogata, pero alguien de la familia tenía que levantarse a poner ahí un tronco o una leña, un madero, para que se encendiera esta fogata para continuar calientitos. En el matrimonio lo mismo. Posiblemente en el matrimonio a mí me toca algunas veces venir y poner de mi parte cuando se está enfriando el matrimonio, para que se avive, y en otras ocasiones mi esposa lo ha hecho. Pero si yo dejo de poner lo que me corresponde, y ella deja de poner lo que le corresponde, en un momento aquello acaba frío y la hoguera se apaga completamente. Ahora, déjame decirte algo. Cuando nos casamos con un divorciado, viene a robar mucho a la pareja actual. Los primeros hijos que quedaron, los intereses que quedaron del matrimonio anterior. Tuvimos una reunión de Casas Hogar en Mazamitla y le leía una historia de una película que se llama Un Cero a la Izquierda sobre la Nieve. Si algún día alguien la puede conseguir, tiene contacto con un lugar donde la puedan conseguir, se las encargo de verdad. Y habla de un niño. Dice que este niño estaba allí. Era un día que estaba nevando, estaban ahí en la nieve, los niños jugando, aventándose bolas de nieve, y este niño solamente con la mirada puesta en la nieve hacia abajo. Llegó el camión para llevarlos, subieron todos corriendo, jugando, jajaja. Este niño llamado Roger fue el último en subir. Cuando sube, él quiso ir a sentarse con algún otro niño, y cuando había un asiento vacío, y el otro niño ponía la mochila, de tal manera que le estaba diciendo, aquí no, fue y se sentó a un lado del conductor. Iban avanzando unos cuantos kilómetros, y en ese momento el niño se para junto al conductor. El conductor voltea, lo ve que el niño está todo pálido, y dice, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? Dijo, no, el niño no contestaba. El conductor se hizo a un lado, abrió la puerta, el niño empezó a bajar por los escalones, cayó sobre la nieve y cayó muerto. Hicieron la autopsia, no tenía nada. Pero una maestra empezó a investigar, es una película de la vida real. Cuando esta maestra empezó a investigar, se dio cuenta de lo que había pasado en la vida del niño. Resulta que la mamá se había divorciado, vino otro hombre al matrimonio. Aquel hombre estaba celoso de que la mamá atendiera tanto al niño, y empezó a negarle la atención al niño, y no, tienes que atenderme a mí, tienes que esto, tienes que aquello, a tal grado que el niño en su casa empezó a hacer un cero a la izquierda. El niño empezó a bajar de calificaciones. Los maestros trataron de hacerle la lucha. Y cada día se fueron desatendiéndolo hasta que lo dejaron en un cero a la izquierda. Y fue siendo un cero a la izquierda en todo. Pero el niño, antes del divorcio de sus padres, el niño había sido un niño inteligente, etcétera, etcétera. Y murió por falta de amor. Así de que cuando nos estamos casando, cuando tú estás casándote con un divorciado, posiblemente aquí hay parejas que se han casado con un divorciado, la otra parte les está robando. Y tienen que tener cuidado con esto. Yo recuerdo que hace años vino una persona conmigo, estábamos en un matrimonio, en una boda, y venían unas personas de California, tenían dos novios. Y de ahí nos conocimos, platicamos un poquito, y de pronto me llega la muchacha, o los dos me llegaron a consejería, así de pronto me llegaron, y me dijeron, oye, aún tenemos un problema. Resulta de que yo conocí a este muchacho allá en California, y este muchacho me dijo que tenía una hija, nunca me engañó, pero él me dijo que esa hija nunca iba a intervenir en nuestro matrimonio. Y todavía no estaban casados, venían como novios. Y le dije, pues déjame decirte que te mintió. ¿Cómo que me mintió? Sí te mintió. Aunque te dijo una verdad desde su punto de vista, fue una mentira. ¿Cómo? Sí, le dije, porque él resulta de que él, tarde o temprano, esta niña apareció en su vida. Me dijo, ¿eso es por lo que venimos a hablar? Porque resulta de que vio a la niña prácticamente recogiendo comida de los botes de la basura, y él dijo, yo no puedo dejar que mi niña se quede aquí, yo me la voy a llevar conmigo a Estados Unidos, y pues luego nos casamos, y dice, y él había dicho que no. Dije, es que tienes que entender, esa niña, si no ahorita, cuando fuera a cumplir 15 años, o cuando fuera a hacer la primera comunión, o en algún momento, iba a llamar a esa niña y decir, papá, quiero conocerte. Y esa niña, quieras o no, iba a intervenir un día en su matrimonio. Y ahora tú decides si te casas con él o no. No se casó con él. Porque iba a ser algo que le iba a robar su matrimonio. Y la verdad, yo sé, pues yo no sé, no conozco a la mayoría de los que están aquí, no sé en qué condición vengan, pero tienen que tener cuidado con eso. Porque quieras o no, si tú vienes de un hogar donde ya te divorciaste, pues hay otros intereses ahí y le roba tu actual matrimonio. Y esto representa una fuga y un impedimento para desempeñarte plenamente en tu nueva relación. De ahí que el fruto de tu trabajo no se pueda dirigir de lleno a tu actual hogar, porque posiblemente tú eres el hombre y ahora tienes que pasar una pensión, y al pasar una pensión pues tienes que pasar parte para allá, y le está robando tu matrimonio. Y no te estoy diciendo que no cumplas, tienes que cumplir, solamente quiero hacerte que ver esto, y si tú no estás en esta situación, pues que pienses muy bien lo que vas a hacer. Es decir, que mientras la relación con la ex ha terminado, aunque ya terminó la relación con el ex o la ex, es imposible cerrar ese capítulo de tu vida y olvidarte de los hijos. De modo que el tiempo, la atención y el afecto se reparten, fracturando el corazón entre dos hogares separados. Y esto no es un asunto sencillo. Los sentimientos de nuestros seres amados siempre resultan afectados de una manera u otra. Y debemos tener cuidado, eso roba a nuestro matrimonio. Por eso Dios insiste en que seamos exclusivos y luchemos con todo lo que podemos por preservar nuestra relación. Si tú has considerado el divorcio, escúchame. Aunque solamente pueda convencerte con argumentos monetarios, no lo hagas. La idea de que más adelante podrás rehacer tu vida no es igual. Siempre terminarás robándole a tu matrimonio por el resto de tu vida. Mañana tómense un café para que piense muy bien y regresamos a ver los últimos dos mandamientos del matrimonio. Piénselo, medítenlo.